En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Mi querido Carlos Pacheco, qué gusto saludarte como cada viernes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Daniel? El gusto es para mí saludarte este viernes y de quincena, mi querido Daniel.
Además, yo ya traigo aquí mi cheque. Mira, me está haciendo como que ojitos. Híjole, me empieza como a cosquillar la mano, pero lo voy a guardar porque hay que ser muy cautelosos en el manejo del dinero, mi querido Carlos.
Así es, mi querido Daniel. Lo más que se puede estirar, cuando menos que dure 2 días.
Está sí, bien. Ya de aquí al lunes es ganancia, mi querido Carlos. Ya después Dios dirá. Como dice el dicho, Dios proveerá, ¿no?
Dios proveerá, así es, mi querido Daniel.
Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, estimado Carlos?
Te cuento, mi querido Daniel, una palabra que utilizamos con muchísima frecuencia los mexicanos, obviamente, o naturalmente todos los que hablamos el lenguaje castellano, y que es tan pequeña esta palabra, pero que también puede tener un significado verdaderamente catastrófico si no la utilizamos de manera adecuada. ¿A cuál palabra me refiero? Me refiero a esta conjunción adversativa que conocemos como pero. Uh-huh. El pero. Ya ves que dicen que no hay pero que valga, ¿no, mi querido Daniel?
Sí.
Y bueno, ¿qué dicen los expertos en el uso de esta palabra? Que es muy importante, nos dicen, cuidar los detalles de la comunicación y el uso correcto, porque o puedes tener una comunicación muy provechosa o una comunicación desastrosa. Y para ello nos ponen varios ejemplos. ¿Por qué razón? Porque en esta conjunción, es decir, une una frase con otra o una oración con otra, ese es el significado de la conjunción, y que puede tender a eliminar lo dicho anteriormente. Es decir, el interlocutor se puede quedar con lo dicho en un último momento. Por ejemplo, mira, ahí ve un ejemplo, mi querido Daniel. Dicen, tu trabajo estuvo increíble, pero no alcanzamos la meta. ¿Con qué te quedas?
Sí, tienes
todo. Dicen los expertos, sí, te claro. Quedas con la última parte.
Así es.
O sea, no alcanzamos la meta, ¿no?
Sí, muchas veces puede ocurrir eso, ¿no? Lo cierto es que, bueno, caray, es que con este asunto también depende mucho de cómo interpretes esa parte, ¿no?
Sí, desde luego. Dicen ellos que el pero tiene un poder increíble que hace que se borre lo que está antes,
claro,
y se quede o se potencie lo que está después. Es, por
sí,
ejemplo,
mira, muchas veces se puede borrar. Sí, así de, oye, yo voy a cumplir con lo que te estoy diciendo, pero... Y empiezas a meter los famosos imponderables, ¿no? Donde a lo mejor eliminas lo que tú ya bien comentas, todo lo que te habías comprometido anteriormente.
Exactamente. Es, por ejemplo, hoy que es quincena, nos podrán decir en casa las señoras, oye, qué bueno que te pagaron hoy, pero pues no me alcanza. ¿Con qué te quedas, no? Obviamente con el no me alcanza, mi querido Daniel, ¿no?
Sí, no me alcanza, por supuesto.
Lo dicen, por ejemplo, ellos, dicen los expertos que lo utilizamos como una muletilla o como un recurso expresivo con demasiada naturalidad, que podemos olvidar que esta situación puede causarnos algún tipo de comunicación rota. Por ejemplo, tus avances son muy notables, pero debes de esforzarte más. Al final te quedas con la idea de que me tengo que esforzar más, pero los avances que tuve, pues ya no los recuerdo mucho. Ahora bien, los expertos nos dicen, nos sugieren utilizar otro tipo de conjunciones mucho más nobles, como por ejemplo la más famosa, que es la Y, ¿no? O más suaves, o el aunque, o el a pesar, o el sin embargo. Por ejemplo, veamos este ejemplo que es un poco largo, pero que cuando utilizamos el pero o cuando utilizamos la Y, es muy diferente. Lo voy a leer prácticamente, mi querido Daniel. Viene, dice, está muy bien lo que has hecho, pero estoy seguro de lo que sabrás hacer lo mejor con algo más de práctica. Ahora, veamos cómo se escucha cuando le ponemos la I. Dice, está muy bien lo que has hecho y estoy seguro que lo habrás de hacer mejor con algo más de práctica. Hay totalmente una diferencia.
Ya suena muy distinto, ¿no? Porque tienes la razón. En el otro es, pues, pero te tienes que echar más ganas o no lo estás haciendo como esperábamos. Te quedas más como que con la parte negativa, ¿no?
Exactamente, el pero nos está llevando siempre a quedarnos con algo negativo que nos sugieren ellos que, mira, por ejemplo, vamos a ver el aunque y el pero, vamos a comparar el pero con el aunque. Por ejemplo, impartió una conferencia magnífica, pero estaba muy cansada por el viaje. Ahora, Veamos cómo se escucha con el aunque. Uh-huh. Dice, aunque estaba muy cansada por el viaje, impartió una conferencia magnífica. ¿Qué diferencia, no, Daniel?
Sí, claro. Sí, por supuesto. Es muy distinto. Suena muy diferente, como que hasta cambias la esencia de la propia frase.
Exactamente. Ahora, ¿cuál es la recomendación que nos dicen? Vaya, no está mal utilizar el pero, porque aparte lo hacemos con mucha frecuencia. Solo que podría ser muy bueno o provechoso cambiar el sentido de las frases. Por ejemplo, fíjate, vamos a leer una frase que si cambiamos el pero no se escucha tan mal. Ejemplo, va, cito. Sé que puedo hacerlo, pero será casi imposible. Si cambio, fíjate cómo se escucha. Será casi imposible, pero sé que puedo hacerlo. Ahí el pero resulta ser positivo porque la parte positiva la invertimos y pues nos quedamos con la última frase, mi querido Daniel.
Sí, por supuesto, te quedas ya con la última frase. En fin, pues interesante cómo lo planteas, ¿eh? Y a veces en el lenguaje cotidiano utilizamos una y otra, pues sin hacer conciencia, ¿no? En la parte de por qué me sentí así, por haber escuchado el pero o el aunque, ¿no? La verdad es que sí está interesante cómo lo has planteado, mi querido Carlos.
Así es, mi querido Daniel. Y a recordar que el lenguaje verbal, sobre todo porque está el corporal y está el escrito, pero el verbal hay que cuidarlo mucho en las palabras para pues que resulte lo que queremos decir. Y esta pequeña frase que es el pero que hemos tratado hoy tiene su arma de doble filo. Si no la sabemos utilizar de manera adecuada, podemos generar un sentido adverso a lo que intentamos decir, sobre todo en esos momentos, mi querido Daniel, que son que a veces tenemos entrevistas, tenemos muchas conferencias por Zoom o tenemos simplemente una intercomunicación con algún personas o personajes de la vida laboral, mi querido Daniel.
Pues interesante como siempre escucharte, mi querido Carlos Pacheco. Aquí estaremos al pendiente en esta que es tu casa, RR Noticias. Yo como siempre te agradezco mucho por la posibilidad de acercarnos a ti y a todos estos conceptos que nos compartes.
Muchísimas gracias, Daniel. Y te tengo una deuda, te quiero pagar esta deuda que me habías preguntado en algún comentario pasado sobre si era correcto decir el COVID o la COVID. Creo que sí estábamos en deuda.
Ah, sí, claro. Sí,
recordarás, ¿no?
Sí, claro.
Y no la había pagado, pero hoy que ya he averiguado muy bien con las fuentes.
¿Ahí la traes? A ver, échamela una vez.
Pues fíjate que las academias expertas en el idioma español aceptan las dos expresiones porque una se puede referir a el virus del COVID, por eso es con él, y otra se puede referir a la enfermedad del COVID. Ajá. O del coronavirus. Entonces, es adecuado utilizarlo con la o con él, porque a veces nos referimos al virus o a veces nos referimos a la enfermedad, mi querido, o a la pandemia, mi querido Daniel.
Ah, pues está interesante, la verdad es que no sabían la utilización, cómo pues poder usar alguno de estos términos, los dos son válidos dependiendo del contexto entonces.
Es correcto, los dos son perfectamente válidos, depende del contexto, si estamos hablando de la pandemia o estamos hablando del virus.
Perfecto.
Y al final, pues prácticamente lo mismo.
Muy bien, ahora sí te mando un fuerte abrazo, se nos agota el tiempo como siempre, gracias mi querido Carlos Pacheco.
Gracias mi querido Daniel, buen fin de semana.
Igualmente para ti, 2:18 p.m.